Artistas cubanos rechazan con tuitazo el decreto 349 del proyecto de constitución. El opositor Tomás Núñez Magdariaga está en huelga de hambre en una prisión de Santiago de Cuba. Bicitaxistas y cocheros se quejan de una ofensiva del gobierno contra ellos. Estados Unidos y China se imponen mutuamente nuevas subidas de aranceles. En Argentina, el Senado autoriza que la justicia registre las casas de la expresidenta Cristina Fernández. Y en Venezuela, el gobierno fija los precios de 25 alimentos básicos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días a todos los que a partir de esta hora, 6:01, nos sintonizan para conocer lo que está pasando en Cuba y en el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Comenzamos con las informaciones. Con un tuitazo, los artistas cubanos en la isla, también en el exilio, expresan el rechazo al decreto 349 del proyecto de constitución propuesto para su aprobación por el régimen cubano. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
Los artistas cubanos convocan a un tuitazo este viernes 24 de agosto en rechazo al decreto 349 del proyecto de constitución que ha propuesto el gobierno de Cuba y solicitan a los participantes hacer mención en sus tweets a la cuenta @UNESCO. La convocatoria, expuesta en las redes sociales por el artista cubano Amaury Pacheco, forma parte de una de las iniciativas de la campaña contra el decreto 349 que están desarrollando los artistas, dijo desde La Habana, Yanelis Núñez.
El tuitazo es otra de las iniciativas de la campaña contra el decreto 349 que estamos desarrollando artistas cubanos. Este llamado al tuitazo es para que más personas se sumen y que se sumen a hacer la presión al gobierno cubano porque se reúna con nosotros y tome las medidas pertinentes para que se derogue el decreto 349.
Para el tuitazo ayudarán activistas y artistas fuera de Cuba que mejor conectados están en las redes sociales.
Que tienen acceso a internet, ayudan que más personas que conozcan lo que está sucediendo ahora mismo con la campaña del 349.
Pueden usar cuantas etiquetas deseen y siempre que estas incluyan que están a favor del arte libre y contra el decreto 349, insistió Núñez.
Más importante es artistas cubanos en contra del decreto 349 o arte libre. Yo pienso que es algo que nos identifica, ¿no? Que estamos a favor de una libertad de expresión, una libertad de creación en todos los sentidos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La policía política detuvo el miércoles a dos familiares del hombre que murió en custodia policial en Placetas, Villa Clara. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este caso y nos cuenta los detalles.
La policía detuvo en la tarde del miércoles a Yarisleidis Pupo Brito, sobrina del hombre que murió en custodia policial hace 4 días en Placetas, y a su esposo Jorge Félix Díaz Pérez.
En el momento de su arresto, Jorge Félix Díaz Pérez, junto a su esposa Yarisleidis Pupo Brito, sobrina del asesinado, se dirigían a la unidad policial para acudir a la cita que tenía en la unidad policial.
El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez cree que la detención de estas dos personas está relacionada con las denuncias que han hecho ambos sobre la muerte, aún no esclarecida, de Alejandro Pupo Echemendía.
La policía política, que es comandada por el oficial Eric Francis Aquino Ayera, lanzaban violentamente el chitrín donde enviaba Jorge Félix, su esposa y el pequeño.
De igual manera, actuó la policía el pasado domingo cuando arrestó por unas horas a Abel Santiago Tamayo, quien estuvo arrestado en el calabozo con el difunto Pupo Echemendía.
Yo no soy quien parece que murió a golpe, pero sí le dieron golpe y bastante. El güey que estaba le dio golpe, incluso boca abajo con la esposa, y le dio con la boca como 2 o 3 veces. Yo no estoy tirándole a toda la policía, yo estoy tirando a él que le dio golpe.
Santiago Tamayo aseguró que dio los mismos testimonios al activista de derechos humanos, Jorge Luis García Pérez Antúnez, que al jefe de la policía y a la fiscalía. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga, de 66 años, se encuentra en huelga de hambre en una prisión de Santiago de Cuba. Según explicó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Magdariaga fue trasladado el lunes a la prisión de Aguadores.
Magdariaga, el pasado 14 de agosto, fue sancionado a un año de privación de libertad en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, luego de que un confeso agente de la policía política le acusara de un delito de amenaza, cosa que es incierta, existen testigos, y pues el juicio estuvo totalmente parcializado. Entonces, desde que fue sancionado, allí le detuvieron y Tomás se declaró en huelga de hambre en protesta a esta injusticia, exigiendo su libertad. Cumple 8 días en huelga de hambre. Fue llevado hacia la unidad policial del municipio, conocida como la Territorial, en uno de sus calabozos. Y allí, pues, producto a la huelga, 2 días después, fue llevado a un centro médico que hay en Palma Soriano. Y allí le pusieron algunos sueros, estuvo de un día para otro, luego lo devolvieron hacia los calabozos hasta que en el pasado lunes fue trasladado hacia la prisión conocida como Aguadores en Santiago de Cuba, y desde entonces no se ha tenido más noticias de él.
En efecto, Carlos Amel Oliva también dijo a Radio Martí que se supone que Tomás Núñez Magdariaga se encuentre en una celda de castigo simplemente por el hecho de que no se ha tenido noticias de él, tal como él mismo ha dicho. Entre tanto, en Cienfuegos, los residentes de varios barrios de la ciudad llevan más de un mes sin suministro de agua debido a roturas en la conductora de Paso Bonito. Así lo manifestó desde esa ciudad, desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Tur Valladares. Tomás Cardoso entrevistó al comunicador.
Importantes barrios de la ciudad de Cienfuegos llevan más de un mes sin abasto de agua debido a roturas de válvulas en la conductora de Paso Bonito, reporta el periodista Alejandro Tur Valladares.
Se está dando a partir de problemas que hay en las conductoras, por ejemplo, en la conductora Paso Bonito y en las zonas de bombeo, donde hay varias de estas bombas, de estas turbinas que se han quemado, y por lo tanto el nivel de presión del agua ha disminuido, lo que hace que en las zonas altas de la ciudad el agua no esté llegando en estos momentos. Las autoridades han confesado que por lo menos 26 válvulas que sirven para redireccionar el agua están totalmente fuera de servicio.
Un solo carro cisterna es la única opción que han ofrecido las autoridades para aliviar el problema.
De 9 carros cisternas con lo que cuenta la provincia, o al menos la ciudad de Cienfuegos, para poder paliar situaciones como esta, hay uno solo en estos momentos que está funcionando, los otros no se explica, pero no están dando servicio.
Y las perspectivas de solución son muy sombrías en este momento, han reconocido los especialistas de acueducto y alcantarillado.
Las propias autoridades han reconocido que este es un tema que no va a tener una solución inmediata, porque, por ejemplo, Paso Bonito está muy deteriorado. Ahora se habla que hay una inversión donde van a sustituir 400 metros, pero esta es una conductora que tiene kilómetros y kilómetros, y 400 metros tan solo va a ser un parche dentro del gran problema que tiene.
La ciudad de Cienfuegos cuenta con 170.487 habitantes y la conductora Paso Bonito, su principal fuente de abasto, fue construida en la década de los 70 y hoy acumula un alto deterioro técnico. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El gobierno cubano está en plena ofensiva contra los bicitaxistas y los cocheros, según testimonios de los propios acosados.
A 4 de ellos les pusieron multas por estar mal parqueados o por no tener la licencia de operación en una zona del reparto Altabana, donde no hay piquera para bicitaxis y sin tener en cuenta las demoras de los trámites burocráticos del gobierno.
Según ha manifestado Diosbel Vélez Martín, él y Felipe Rol Pérez estaban estacionados detrás de un kiosco y el vicepresidente del gobierno, que se encarga de las actividades por cuenta propia, los botó de allí, los sacó de allí. Cuando protestaron, les retiró la licencia de transporte.
Los inspectores y agentes de la policía han decomisado al menos 25 coches de tracción animal, según denuncia Belis, y casi no conceden licencias para operar bicitaxis.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:10 minutos, noticia de primer orden, lo que decidían en las últimas horas los gobiernos de Estados Unidos y China en el orden comercial. Se han impuesto mutuamente nuevas subidas de aranceles a una lista millonaria de importaciones en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países.
La medida coincidió con una reunión de enviados de las dos naciones en Washington en sus primeras conversaciones de alto nivel en dos meses.
No hubo indicios de avances hacia un acuerdo por las quejas de Estados Unidos de que Pekín roba tecnología y sus planes de desarrollo industrial violan los acuerdos de libre comercio.
Y entre los productos afectados por los nuevos aranceles están, por ejemplo, los automóviles, maquinarias industriales y componentes electrónicos de China.
Y por otra parte, la decisión de El Salvador de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con la República Popular de China ha generado un nuevo choque entre Washington y Pekín.
Aunque Estados Unidos reconoce formalmente solo a China, sigue manteniendo estrechas relaciones con el pueblo de Taiwán y tiene una oficina de representación en Taipei desde 1979.
Un portavoz chino acusó a Washington de tratar de disuadir a otras naciones para que adopten medidas similares a la de El Salvador. Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio.
El senador cubano-americano Marco Rubio amenazó con bloquear las ayudas a El Salvador y acusó al país de estar en contra de Estados Unidos en todo.
En otro orden de noticias, a Facebook, Google y Twitter han desmantelado cientos de cuentas conectadas con Irán, destinadas, según los gigantes cibernéticos, a difundir propaganda e información falsa. Informa al respecto Arturo Martínez.
Google, Facebook y Twitter han cerrado centenares de cuentas vinculadas con la propaganda iraní por todo el globo. Además, Facebook declaró que las 652 páginas que canceló propagaban información falsa dirigida a Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Medio. La compañía encontró vínculos con Rusia en las direcciones IP de algunas de ellas. Pero desde el Kremlin, el vocero Dmitry Peskov niega cualquier nexo.
No entendemos qué tiene que ver esto con la inteligencia rusa. ¿De dónde sacó Facebook la información ni qué relación tiene con nosotros?
Facebook no ha vinculado las páginas cerradas con las elecciones de medio término estadounidense, pero la supuesta intervención rusa durante las elecciones de 2016 mantiene a la compañía en alerta. Esta misma semana, Microsoft alegó descubrir un grupo vinculado al gobierno ruso detrás de páginas web falsas que parodiaban dos organizaciones republicanas. El senador republicano Lindsey Graham se mostró preocupado al respecto.
Republicanos, si creen que los rusos no les tienen en mente, están muy equivocados. Están tratando de socavar el proceso democrático y ahora que estamos en el poder, van por nosotros.
Desde Moscú también rechazaron las denuncias de Microsoft.
Tratan de superarse unos a otros con declaraciones que parecen copias de sí mismas. No hay evidencias, no sabemos en qué se basan.
Arturo Martínez, Los Ángeles.
Amigos, son las 6:13 minutos. Hoy Argentina está en portada en relación con la información que nos llega desde América Latina. El Senado argentino autorizó que la justicia registre las casas de la expresidenta Cristina Fernández, imputada en una investigación de sobornos de empresarios de obras públicas a oficiales de los gobiernos kirchneristas, es decir, del marido y de ella.
Tras dos intentos fallidos, finalmente este miércoles los senadores votaron por unanimidad a favor de que el juez lleve a cabo allanamientos en los domicilios de Fernández en Buenos Aires y el sur del país en busca de pruebas.
Al estar aforada cualquier decisión de la justicia que lleve al arresto de Fernández o al registro de sus propiedades, deberá ser aprobada por el Pleno del Senado, donde ningún bloque tiene mayoría, pero el peronismo es el de mayor peso.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, considera la situación de Juan Requesens, uno de sus miembros, detenido por el gobierno por su presunta participación en un supuesto ataque contra Nicolás Maduro. Vamos a conocer detalles con Álvaro Algarra desde Caracas.
Desde la fecha de la detención de Juan Requesens, su familia ha podido verlo solo el día de su presentación en tribunales. Desde el martes 14 de agosto, cuando el tribunal aprobó su imputación, permanece incomunicado en la comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, familiares, especialistas en derechos humanos y la defensa de Juan Requesens debatieron sobre su caso.
¿Qué le diría usted a su hijo en este momento?
Fortaleza, pa'lante, estamos aquí. Y voy a cumplir, a repetir sus palabras, que sigan adelante, que no solamente la libertad de él, sino de los presos políticos o que están presos por pensar diferente.
La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, denunció que el caso Requesens es de preocupación a nivel mundial.
Son pocos, por cierto, debo destacar, los casos en el planeta donde tenemos diputados en el ejercicio presos.
El abogado defensor del legislador Joel García reiteró que negarle las visitas es una violación de la Constitución.
A Juan Requesens tuvimos acceso solamente el día lunes y el martes de 13 y 14 del presente mes y no hemos tenido más acceso a él porque no nos han permitido la visita en la sede donde se encuentra recluido.
Entre tanto, el fiscal general Tarek William Saab presentó avances judiciales sobre el presunto intento de magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.
Podemos decir que del 4 de agosto a esta fecha, la cifra de implicados en el intento de asesinato al ciudadano presidente Nicolás Maduro ha aumentado a 43.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y precisamente el gobierno de Venezuela fijó el miércoles los precios de 25 alimentos básicos, manteniendo el férreo control vigente desde hace 15 años, tratando de contener una persistente hiperinflación y levantar la economía.
El presidente Nicolás Maduro autorizó una reconversión monetaria que le quitó 5 ceros al bolívar, devaluó la moneda en un 96%, fijó un salario mínimo de 60 veces más alto y aumentó los impuestos.
Según Maduro, estas medidas tienden a recuperar la economía, pero la oposición, los economistas y empresarios dudan de su eficacia y temen que profundicen la crisis económica.
Maduro amenazó con la cárcel a los comerciantes que no vendan a los nuevos precios los alimentos bajo regulación.
De Venezuela nos vamos a Nicaragua y es que la Iglesia Católica advirtió que el país vive una represión jamás vista en su historia.
Monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua, ha dicho que allí en Nicaragua hay una política terrorista legitimada.
En declaraciones a la prensa, Fonseca dijo que los nicaragüenses están horrorizados y que grupos paramilitares están extorsionando a la gente mediante amenazas y secuestros.
Además, afirmó que en Nicaragua se está viendo una película de terror.
Entre tanto, el régimen de Ortega ha incrementado el asedio a los periodistas, agrediendo e intimidando a reporteros tanto nacionales como extranjeros. Jorge Orellana tiene esta información.
El caso más señalado es el de la periodista alemana Sandra Weiss, enviada a Nicaragua por el diario suizo New Zürcher Zeitung, que fue agredida el 10 de agosto cuando documentaba una invasión de tierras en Chinandega, provincia localizada al oeste de Nicaragua. En Nicaragua, los periodistas y reporteros son perseguidos y atacados, dijo Mauricio Madrigal.
Hoy en día en Nicaragua, ser periodista es una profesión de muchísimo riesgo y así lo sentimos. Hay mucha amenaza, sobre todo en redes sociales, hay asedio en las calles. Actualmente estamos ejerciendo nuestra labor informativa y con bastante temor, precaución.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP, Gustavo Monge, ya denunció la situación de crisis que vive la prensa en Nicaragua.
Vemos un franco retroceso, vemos claramente un franco retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa en este país.
Entre tanto, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua expresó su profunda preocupación por los crímenes de odio ocurridos en el marco de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y que ya han dejado centenares de muertos. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Si las elecciones presidenciales en Brasil fueran hoy, el líder izquierdista Luis Inácio Lula da Silva ganaría un 38% de los votos, casi el doble del segundo lugar que le correspondería al ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 19% del sufragio.
Ese es el resultado de una encuesta realizada por la firma Datafolha, la más amplia hecha hasta ahora de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre.
Y estos resultados concuerdan con las consultas de otras dos firmas encuestadoras que le dieron a Lula da Silva un 38% de intención de voto y 18% a Bolsonaro.
Desde abril pasado, Lula cumple una condena de 12 años de cárcel por delitos de corrupción. Su candidatura, que presentó oficialmente la semana pasada el Partido de los Trabajadores, ha sido impugnada por varias instancias, entre ellas la Fiscalía General de Brasil.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. ¿Qué tenemos en cuanto al pronóstico del tiempo para hoy? Tenemos a Lázaro Domínguez primero y la información después. Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo, los amigos de Radio Martí. Saludos para Ivete y Joan y también, por supuesto, para Maite y Teudy. Bueno, Martínez, mientras Lane desencadenó su furia sobre las Islas Hawái, el Atlántico ha tenido un comportamiento muy tranquilo, calificado por los especialistas como raro. Sin embargo, una nueva onda tropical bien estructurada se halla sobre la región de Senegal y debe adentrarse en las aguas del Atlántico en las primeras horas de esta tarde. Para Cuba tendremos un ligero aumento en la actividad de lluvias. Esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Seguiremos con calor, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia siempre están en el candelero. Algunas veces, bueno, pues se habla de que se normalizan, otras veces se habla de que se agudizan. En este caso, Moscú va a buscar frenar el deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en la reunión que van a mantener en Ginebra el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que hay que encontrar algún punto en común y también entender si existen esos puntos y si los interlocutores albergan ese deseo.
Peskov subrayó que en la agenda de la reunión hay muchos asuntos candentes, ya que las relaciones bilaterales continúan deteriorándose.
Y después de 3 días ha concluido el reencuentro de familias de ambas Coreas que no se habían visto en décadas. Los detalles los tenemos en este reporte de la agencia Reuters.
Entre lágrimas vuelven a subirse a los autobuses. El esperado reencuentro de las familias de Corea del Norte y Corea del Sur ha terminado después de haber pasado los últimos 3 días juntos. La cita ha estado marcada por este momento, la cena en la que se han podido ver a las cerca de 200 familias juntas. Esta madre ha pasado muchos años sin poder ver a su hijo, y cuando le ve, reacciona así, con un efusivo abrazo. De otro, en cambio, solo puede llorar. La cena sirvió para volver a sentirse cerca y brindar por vivir de nuevo más momentos así. Han pasado los años y el último recuerdo que tienen es en blanco y negro, por lo que han aprovechado la ocasión para actualizar esa fotografía, justo antes de cruzar de nuevo la frontera a su país.
Y un islamista radical ruso que preparaba un atentado con explosivos en Alemania fue detenido por las autoridades germanas.
La fiscalía informó que el sospechoso de 31 años fue detenido en Berlín, donde pretendía matar a una gran cantidad de personas y causar heridos.
El hombre ha sido identificado como Magomed Ali C. Preparaba el atentado en cooperación con otro que se llama Clement Bor, detenido en Francia en abril del año pasado por preparar un atentado en ese país.
En el domicilio de Magomed Ali C, la policía alemana encontró varias armas y 3 kilogramos de peróxido de acetona.
Por otra parte, el líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, llamó a sus seguidores a continuar con la lucha en el primer mensaje difundido por la organización extremista atribuido a su máximo guía, en casi un año.
El mensaje sonoro de 54 minutos difundido en Telegram y cuya autenticidad, como habitualmente sucede, no puede ser verificada, es el primero atribuido al líder extremista desde septiembre del año pasado. Son las 6:25. Fíjense qué interesante. Una escuela en Massachusetts emplea herramientas de inteligencia artificial con una tecnología que ayuda a los maestros a mantener a los estudiantes interesados. Henry ya nos amplía.
Para un alumno de Plymouth South Middle School en Massachusetts, aprender puede ser difícil debido a su autismo. Pero eso está cambiando ahora que su escuela ha introducido varias herramientas nuevas de inteligencia artificial como Spectrum en su clase, ayudando a las personas con discapacidades de aprendizaje.
Hace que el aprendizaje sea divertido, porque cuando era pequeño y comenzaba la escuela primaria, no era un gran aficionado al aprendizaje. No me gustaba la escuela en absoluto, y luego cuando me convertí en parte por esto, cambié exactamente a lo contrario.
Actualmente está utilizando herramientas de una nueva empresa de Boston llamada Brain Power, que proporciona a las aulas tecnología y un conjunto de aplicaciones que ayudan a mantener a los estudiantes interesados. Google Glass es un dispositivo utilizado para ayudar a los estudiantes a mantener el contacto visual. La computadora se desliza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes interacciones sociales.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender si los niños están concentrados y prestando atención, si están estresados, qué está pasando.
Brain Power cree que la tecnología tiene el potencial para expandirse a otras áreas, incluida la detección de la reacción de la audiencia a nuevas películas o incluso pruebas médicas.
Anoche, amigos, los Marlins vinieron de abajo y les ganaron a los Yankees 9-3. Además, Edemio Navas, en el siguiente segmento, entrevista al prospecto venezolano Gleyber Torres.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el cubano-americano Julito Martínez se fue 4-2, impulsó 2 y de esa forma su equipo del Boston derrotó al Cleveland 10-4 en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Con ese éxito, Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, mientras que Cleveland aparece primero en la División Central. Y aquí en esta ciudad de Miami anoche el equipo de los Marlins vino atrás para derrotar ampliamente a los Yankees de Nueva York 9-3, partido en el cual Rojitas, el venezolano, conectó un jonrón. En esta serie tuvimos la oportunidad, precisamente ayer miércoles, de conversar con el prospecto segunda base venezolano Gleyber Torres, quien está muy contento con su labor en estos momentos con el equipo de los Yankees.
Qué placer de conversar con el prospecto y novato venezolano Gleyber Torres. 21 años en Grandes Ligas con tremendos números. 18 jonrones, más de 53 carreras impulsadas. ¿Qué te parece este año? ¿Un sueño con los Yankees?
Sí, bien, de verdad contento por estar aquí, ayudar a mi equipo, que es lo principal. Y nada, seguir trabajando.
¿Cómo comenzaste Caracas, Gleyber?
Nada, jugando pequeñas ligas con mis padres.
¿Qué te parece los Yankees? ¿Fuerte candidato a desplazar al Boston o por lo menos ir de comodín en el 2018?
Bueno, estamos bien, de verdad que falta todavía mucho camino, falta un mes y medio. Y nada, estamos trabajando fuerte, estamos tratando de ganar todos los juegos y se verá después de la temporada.
He visto que has trabajado fuerte acá en el campo de entrenamiento, ¿no? Desde marzo hasta ahora, tremendo trabajo.
Sí, bueno, preparándome para cada oportunidad que el equipo me dé. Y nada, enfocado en hacer mi trabajo fuerte.
Anoche Chapman se fue del partido. ¿Eso conversaste hoy con él?
Nada, triste, de verdad, una baja, pero espero que se recupere pronto.
¿Qué te parece el béisbol venezolano?
Bien, de verdad, bien.
Muchas gracias a Gleyber Torres, el venezolano. Y en Toronto, el cubano Kendrys Morales, por cuarto día consecutivo, conectó a jonrón su número 18 y de esa forma su equipo del Toronto dispuso 6-0 de los Orioles de Baltimore. Milwaukee le ganó al Cincinnati 4-0. Los Medias Blancas, sin Pito Abreu, quien está lesionado, le ganó 7-3 a los Mellizos de Minnesota. Texas 4-2 al Oakland. Y el Houston 10-7 a los Marineros. Gurriel se fue de 4-2, un doble, un sencillo. Finalmente, el pitcher de Colombia, Julio Teherán, logró su victoria número 9 en el éxito del Atlanta, 2-1 ante el Pittsburgh. Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional. Los Cachorros, líderes en el centro, derrotó 8-2 al equipo de Detroit. Candelita Iglesias de 4-1 y Castellanos de 4-3. Y los Mex, 5-3 al San Francisco y el Tampa, 6-3 a los Reales del Kansas City. Por último, el jardinero Leonis Martín, el cubano, se perderá el resto de la temporada con los Indios de Cleveland tras una infección bacteriana que puso en riesgo su vida. Terry Francona, manager de los Indios, reveló ayer miércoles la noticia antes del encuentro ante los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos, entramos en la segunda media hora de esta emisión informativa. En solo instantes tendremos detalles de una entrevista realizada por nuestro colega Tomás Regalado al congresista Mario Díaz-Balart. Entrevista importante porque sale a relucir cómo está, en qué etapa está la política de Estados Unidos hacia el régimen cubano. Aquí estamos, seguimos aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Mario Díaz-Balart, el congresista cubano-americano, ha sido realmente un ferviente crítico de la política de la administración Obama hacia Cuba. Lo fue, lo sigue siendo. Y luego ha venido trabajando con la administración Trump para darle un nuevo rumbo a esa política. Cuando digo que lo sigue siendo es porque aún muchas cosas o algunas cosas adoptadas o medidas adoptadas en tiempos de Obama permanecen. En este sentido, Tomás Regalado habló con el congresista y, entre otros temas, le preguntó en qué punto están esos cambios.
Tomás, le agradecemos mucho al presidente que haya cambiado de rumbo, que haya cambiado la política. Desafortunadamente, se perdió un año en el Departamento de Estado. Y no es que no es una bella persona, pero el que estaba ahí de secretario de Estado yo creo que nunca entendió lo que había que hacer para hacer cumplir, para implementar la nueva política del presidente Trump. Eso ha cambiado, ahora hay un nuevo secretario de Estado. Usted mencionó a la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, que es una campeona de los derechos humanos a través del mundo. Sí. Está el embajador Bolton ahora en la Casa Blanca. Hay un equipo nuevo que ahora está haciendo, que va a hacer cumplir, implementar la política del presidente Trump. Y la política del presidente Trump acerca de Cuba es muy sencilla. Se puede decir en la siguiente forma. Es no legitimizar al régimen, pero ayudar a legitimizar al pueblo cubano, número uno, y hacer todo lo posible para negar los fondos al régimen que utiliza ese fondo para reprimir a su pueblo y para también consolidar su dictadura. Pero hay que hacer más y sin mucho lujo de detalle, viene mucho más para presionar diplomáticamente y económicamente al régimen. Pero también hay otras cosas que están sucediendo, entre ellas hay que reconocer los cambios aquí, en este lugar, en Radio y Televisión Martí, donde ha habido un cambio de liderazgo. El alcalde Tomás Regalado, que tú conoces muy bien, es el nuevo director, una persona que no solamente entiende la política, entiende cuál es la política del presidente Trump, cuál es la política adecuada, pero también entiende la radio y la televisión y que nunca se confunde. Y estamos viendo de nuevo cambios uno tras otro, pero vienen aún muchos más. Y yo creo que la realidad es que el cambio de la política que hizo el presidente Trump se está implementando cada día más, pero hay mucho más que viene aún todavía.
Hemos escuchado un fragmento de la entrevista que el congresista Mario Díaz-Balart concedió a nuestro colega Tomás Regalado durante una visita que hizo a las instalaciones de Radio y Televisión Martí.
Y analistas cubanos advierten desde la isla sobre algunas trampas en el proyecto de constitución que redactó el gobierno. Amado Gil presenta algunos de los puntos que encontraron quienes han analizado el texto exhaustivamente.
La nueva constitución que el gobierno cubano prevé aprobar en febrero del próximo año es en apariencia una cosa y en esencia otra, opinaron analistas dentro de la isla.
Esta constitución está llena de trampa, en la medida que uno la lea más y la desmenuce más, pues va a encontrar más cosas.
Dijo en La Habana la periodista Miriam Leiva, quien señaló con asombro el capítulo 11, artículo 224 del borrador, que establece que en ningún caso se puede reformar el pronunciamiento sobre la irrevocabilidad del socialismo.
Es inaudito que usted ya diga desde ahora que cuando otra generación quieran hacer alguna modificación, no lo puedan hacer porque la Constitución declara inamovible ser ella misma reformada o preparada de una forma distinta.
Por su parte, la revista digital Havana Times publica un artículo de Antonio Recio bajo el título de Algunas trampas de la nueva Constitución, donde señala que por un lado hay una apariencia moderna con elementos como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la propiedad privada y la desaparición de la palabra comunismo, y por el otro, elementos tramposos que mantiene al Partido Comunista como partido único, la permanencia del socialismo como sistema político y criminaliza el que se oponga al partido.
A los tres elementos había que agregarle lo de la estatización absoluta de la sociedad.
Fue lo que dijo desde la capital cubana el sociólogo Dimas Castellanos, quien agregó además:
creo que lo del partido único, lo de la irrevocabilidad, mantener las diferencias políticas excluyentes y la estatización son las cuatro patas de la mesa esa para que no coge, para que no se caiga.
Señaló Miriam Leiva que otro elemento preocupante es la desaparición de la Asamblea Provincial del Poder Popular y la llegada de un gobernador nombrado desde arriba. En Radio Martí, Amado Gil.
Cuba abrirá en septiembre su ferrocarril a la gestión extranjera y al cuentapropismo cuando entre en vigor el decreto 348 para este medio de transporte. ¿Cómo se implementará la nueva normativa para los trabajadores privados cubanos? Sobre esta y otras interrogantes habla el economista Jorge Sanguinetti en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las nuevas normas legales autorizarán ejercer como operador ferroviario en la modalidad de trabajador por cuenta propia para el transporte de carga y pasajeros.
¿Quién va a tener la administración de esas locomotoras? Si los operadores cuentapropistas y los cuentapropistas que le permitan operar van a poder operar, por ejemplo, los talleres de mantenimiento que son importantes.
Indicó el economista cubano Jorge Sanguinetti.
Por ejemplo, ¿qué inversión se va a hacer en la reconstitución de las vías férreas? Estamos hablando de miles de kilómetros de vía férrea, pero no es solamente el equipo, es lo que va con eso. Son los chuchos, señales de luces, las formas de comunicación, las torres de control, mantenimiento de la locomotora, de los carros y el mantenimiento mismo de las vías férreas.
A los cuentapropistas cubanos solo se les permitirá operar medios de transporte por vías de tercera y cuarta categorías.
¿Qué están hablando con el cuentapropismo? ¿De operador de locomotora trabaja por cuenta propia? No va a haber trabajo por cuenta propia de un individuo haciendo la reparación de las vías. Eso es un trabajo en equipo. La misma cuestión con el mantenimiento del equipo, de las locomotoras y de los carros. Eso es un trabajo en equipo.
El nuevo decreto permitirá la explotación en todo o en parte de las vías férreas, instalaciones y material rodante en el país por una persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y ayer por la tarde la policía detuvo a Yarisleidy Pobrito, sobrina del hombre que murió en custodia policial hace 4 días en Placetas, Villa Clara, y también a su esposo Jorge Félix Díaz Pérez, al esposo de Yarisleidy. El opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, cree que la detención de estas dos personas está relacionada con las denuncias que han hecho ambos sobre la muerte aún no esclarecida de Alejandro Pupo Echemendía.
En el momento de su arresto, Jorge Félix Díaz Pérez, junto a su esposa Yarisleidy Pupo Brito, sobrina del asesinado y la persona que está realizando la denuncia oficial, se dirigían a la unidad policial, saliendo de mi vivienda, para acudir a la cita que tenía en la unidad policial cuando fueron arrestados. Según el testigo presencial del hecho, Alexei Álvarez Mojica, conocido popularmente en Placeta como el burrito vio como la policía política, en este caso comandada por el oficial Eric Frasi aquí no diera, lanzaban violentamente del chitrín donde viajaba Jorge Félix a su esposa, y como el pequeño de solo 4 años de edad se escuchaba los sollozos de cómo veía cómo golpeaban y arrestaban a sus padres.
Y la cantidad de remesas familiares que salen de Uruguay con destino a Cuba se han embalado en los últimos 6 meses, según un informe del Banco Central del país suramericano.
En un informe de 2017, Cuba ni siquiera aparecía entre los 7 países destinatarios a resultados por la entidad bancaria uruguaya, pero ahora está en el 4º lugar como receptor de remesas, aunque con el porcentaje más bajo en cuanto al monto.
La isla es precedida como receptor de remesas desde Uruguay por Argentina, España y República Dominicana. En mayo pasado, el diario local El Observador informó que en lo que iba de 2018, un total de 2.025 cubanos habían presentado solicitudes de refugio en Uruguay.
Son las 6:40 minutos. Los cubanos continúan quejándose del deficiente servicio, en este caso del servicio que ha estado ofreciendo la estatal Etexa. Lo hizo ayer miércoles tras anunciar acceso gratis a Internet durante varias horas, la segunda vez que ocurre. Y Dolidia Darias recogió algunas impresiones.
Las horas de conexión a Internet que Etexa dijo ofreció gratis a los cubanos este miércoles no resultó todo lo placentera que esperaban. El sindicalista independiente Lázaro Ricardo Pérez dijo que en Nueva Gerona se vivieron horas de angustia cuando intentaron establecer conexión vía teléfono.
Aquí en la isla, si es real, no ha habido suerte. Por la parte de datos, como ellos dicen, se conectan por la wifi, pero por la parte de datos, y que era free, sin cargo, no se han podido comunicar todavía aquí en la isla.
Una situación similar enfrentaron los residentes en los Palacios de la provincia de Pinar del Río, aseguró el reportero Michael Norton, quien se considera una persona estafada por la única empresa en el país que ofrece estos servicios.
Hago el mismo procedimiento, me cobran unos 50 CUC y me mandan 5 megas nada más. Cuyo paquete no funciona. Ahora llamo la atención al cliente y la respuesta de los, es que no, que la prueba la suspendieron. Simplemente la respuesta fue que ya venía de esa manera y que él no respondía
en la empresa. Y como una prueba más de que los pinareños no llevaron la mejor parte en la ciudad de Pinar del Río, el comentarista deportivo Dago Valdés llevó a su perfil de Facebook un pequeño video donde se observa la forma en que él intentaba conectarse a través de su teléfono celular.
Etexa no me está dando 3G aquí en la ciudad de Pinar del Río, pero bueno, miren lo que pasa cuando trato de activar los servicios. Esto me está pasando desde por la mañana. Asterisco 133 número, bam, para activar, repito, el servicio del internet por 3G gratis, bam, es por gusto, lo he hecho 200 veces desde las 8 de la mañana y es por gusto. Ay, Etexa, Dios mío.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 6:42 minutos en la noticia en perspectiva, la referencia a cómo la cadena estatal Cubanacán ha comenzado la construcción de 2 nuevos hoteles en El Cobre, en Santiago de Cuba, para aprovechar la llegada de turistas que acuden al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. El opositor José Daniel Ferrer, líder del UMPACU, en entrevista con Tomás Cardoso, afirma que esto es otra muestra del control que ejercen los militares en el turismo.
Ferrer, la cadena Cubanacán, construye 2 nuevos hoteles en El Cobre para aprovechar, según dice la AIN, la llegada de turistas de todo el mundo ahí al santuario.
Mira, además de estos 2 hoteles, el Hotel El Cobre y Los Peregrinos, tenemos que a la entrada de Santiago de Cuba, cuando vienes desde cualquier otra provincia hacia Santiago de Cuba, te vas a tocar un inmenso cartel que dice que se está construyendo el Hotel 5 Estrellas Plus, con capacidad para 452 habitaciones. El proyectista es la empresa Emproy 15. El constructor será el Nikon. El contratista es una empresa que se llama Scopa. Y los inversionistas serían la inmobiliaria del turismo de Santiago de Cuba. El inicio de la construcción, 3 de enero de 2018, fecha de terminación, diciembre del 2020. ¿Quiénes son todas estas empresas? Empresas de los generales. Pero también terminaron hace poco el hotel en Ramada. Había una cafetería que vendía pocas cosas en esa área ahí, un pequeño parque. Todo eso fue destruido y terminaron un hotel también para hospedar turistas extranjeros. También están terminando el Perla de Cuba en la avenida La Alameda. Era la terminal de transporte serrano, de donde salían unos pocos ómnibus y camiones particulares de la década del 50 hacia Chivirico, hacia diferentes poblados de Guamá, es decir, diferentes zonas de las montañas. Pues cerraron la terminal, ya no hay terminal allí. Pero te sigo diciendo, Tomás, cuando sigues entrando a Santiago de Cuba, después que pasa donde está esa nueva construcción que ya están desplazando a vecinos del lugar de una zona miserable que se conoce como La Ceiba, te encuentras el más grande de los mercados que tiene Santiago de Cuba y con una pantalla inmensa de unos cuantos metros que está pasando propaganda del régimen e imágenes de la ciudad todo el día. Ese mercado, el más grande que tiene la provincia, se llama La Gran Piedra y es de la cadena panamericana, también de los generales, pero sí por la Avenida Patria, que fue hecha para llevar a los visitantes al cementerio de Santa Ifigenia a ver la piedra donde están las cenizas del tirano, y te toca otro mercado grande recién inaugurado, se llama Los Ríos, y sigue más adelante y te toca otro mercado grande, lujoso para los estándares cubanos, que se llama Zona Mar. El mensaje que ellos envían con eso es terrible. Nos vamos preparando para ir eliminando cada vez más la retórica de corte marxista, de corte comunista, e ir dejando claro que seguimos siendo una tiranía y que esos nuevos negocios son nuestra propiedad y ustedes, el pueblo, siguen siendo nuestros esclavos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump está considerando indultar a su ex jefe de campaña, Paul Manafort, declarado culpable de fraude y varios delitos financieros, informa la cadena Fox News.
San José. El expresidente y Nobel de la Paz, Oscar Arias, una de las figuras más importantes de Costa Rica, fue acusado por la Fiscalía por la firma de decretos a favor de un fallido proyecto de minería en el 2008.
Managua. El gobernante nicaragüense Daniel Ortega acusó a la oposición de tratar de destruir la economía de Nicaragua con las protestas en contra de su gobierno. Son las 6:47 minutos. Regresa a esta emisión informativa Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, buenos días de nuevo.
Bueno, Martínez, buenos días. Efectivamente, Martínez, la onda tropical de la región del Senegal está mostrando fuerte actividad y saldrá esta tarde a la zona del Atlántico y tiene condiciones para desarrollarse sobre la región central de ese océano en los primeros días de la semana próxima. Para Cuba hay un aumento en la actividad de lluvias, parcialmente nublado esta mañana, aumentando nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuamos hoy con la situación de los derechos humanos en nuestra América. Cuando hablamos de los derechos humanos es bueno recordar que estos deben proteger la vida, la libertad y la seguridad de la persona, que estos van desde la prohibición de la esclavitud, servidumbre, tortura, tratos inhumanos y degradantes, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, garantías al debido proceso. Es importante repetir todos estos derechos, porque muchas personas, y ocurre en Cuba, no saben cuándo sus derechos están siendo violados. Yo recuerdo cuando estaba de embajador en Ginebra y preparaba el expediente para demostrar que en Cuba se violaban los derechos humanos de toda la población, se hacían entrevistas a los cubanos recién llegados a Miami, y muchos pensaban que los derechos humanos solo se le violaban a los presos, porque en Cuba era un delito tener un folleto con los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. La sola posesión de esos artículos se consideraba un acto contrarrevolucionario y la persona iba a la cárcel. El dictador Fidel Castro no quería que el pueblo de Cuba supiera sus derechos. Recuerdo que algunos entrevistados no sabían que cuando les negaron la salida del Cuba estaban violando uno de los derechos de la Declaración Universal, que dice que a ningún ciudadano se le puede negar el derecho a salir y a regresar a su propio país. La Declaración de los Derechos Humanos protege los derechos políticos, civiles, religiosos, la propiedad privada, protege la familia, la libertad de pensamiento, de expresión, de organización y de opinión. Abarca la seguridad social, el trabajo, el descanso, la familia y las libertades culturales. Si en base a todos estos conceptos damos hoy una mirada a la América Latina, encontraremos que la violación de los derechos humanos continúa existiendo. Cada año, prestigiosas organizaciones emiten evaluaciones sobre el estado de los derechos humanos y sus diferentes formas de violación. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que son el nuevo rostro del comunismo, el elemento que podemos tomar para analizar la situación de los derechos humanos en los países de nuestra región es el estado de la democracia, el ejercicio de esta o la ausencia de ella. En ese sentido, hay dos Américas: la democrática, conformada por los países con democracia, donde se cumplen los elementos esenciales de la misma, que no por casualidad son expresiones de derechos humanos como la libertad, el Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes políticos, las elecciones libres, periódicas y basadas en el voto universal y secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana terminaré con los países de la otra América, la de las dictaduras del comunismo del siglo XXI, donde se tortura, donde se violan todos estos derechos. Saludos y hasta el próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis cincuenta y un minutos. Aroldi Chapman a la lista de lesionados. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Las bajas continúan en los Yankees de Nueva York. El pitcher cerrador cubano Aroldi Chapman, de Zaguatánamo Holguín, fue colocado ayer miércoles en la lista de lesionados por 10 días a causa de una tendinitis en su rodilla izquierda. El cerrador de los Yankees se une al jardinero derecho Aaron Judge, el juez, al torpedero Didi Gregorius y al receptor dominicano Gary Sánchez en la lista de inactivos del equipo de los Yankees, que tiene la segunda mejor marca de las Grandes Ligas pese a sus infortunios y a perder anoche ante el equipo de los Marlins aquí en Miami. El manager Aaron Boone confió en que el cubano esté de regreso para el último tramo de la temporada regular. Chapman indicó que espera lanzar de nuevo tan pronto como esté disponible. Eso es lo que esperas, que sean solo 10 días, dijo el zurdo cubano. Tenemos que descansar y ver cómo reacciona la rodilla, dijo el holguinero. Aroldis explicó que su dolor de rodilla comenzó desde mayo pasado. Sin embargo, este es su primer periodo en la lista de lesionados en el actual año. El diagnóstico del cubano se produjo después que el cerrador de los Yankees se sometió a una resonancia magnética. Aroldis viajará mañana viernes a Nueva York para un análisis más detallado. Estoy seguro de que va a jugar un papel importante para nosotros en la recta final y con suerte en la postemporada, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. Pienso que esto es algo que vamos a controlar, espero, dijo el manager de Nueva York. Chapman ingresó al juego el martes ante Miami en la entrada número 12 para buscar su salvamento número 32. Otorgó un boleto e hizo un lanzamiento al siguiente bateador y bajó del montículo con dolores en su rodilla izquierda. Y hoy jueves tendremos un total de 10 partidos en las Grandes Ligas de béisbol y veremos a varios latinos, incluyendo a Hernández, lanzando por los Marlins ante los Bravos de Atlanta, que ganó ayer y sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En tanto, los Marlins, pese a derrotar anoche a los Yankees, continúan el frío sótano también en el este de la Liga Nacional. A propósito, el cubano Kendrick Morales volvió a conectar jonrón, llegó a 18 en el triunfo del Toronto ante el Baltimore. Milwaukee le ganó al Cincinnati 4-0, los Medias Blancas 7-3 al equipo de Minnesota. El cubano Pito Abreu va a estar 10 días en la lista de lesionados. Oakland perdió 4-2 y bueno, con la victoria de Houston de 10-7 ante el Seattle. Ahora Houston está solo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana, seguido a un juego de los Atléticos de Oakland. Finalmente, Atlanta dispuso el Pittsburgh 2-1, Tampa al Kansas City 6-3, los Mets 5-3 al San Francisco, Boston derrotó a los Indios, los Cachorros al Detroit y los Marlins a los Yankees de Nueva York. Por último, quiero señalar que el portugués Cristiano Ronaldo dijo que quiere ganar la Champions League con el equipo de la Juventus después de firmar este contrato grande con el club italiano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hace poco se vertían opiniones acerca de que era mejor investigar mucho más la Luna que Marte. Y bien, representantes de una compañía japonesa esperan que su vehículo lunar juegue un papel crucial en la búsqueda de agua en la Luna. Miguel Ángel Rivera.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos con celdas solares en cada lado para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón que permite que el calor se irradie al espacio y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas.
Alejandro Escalona nos trae hoy una de música, otra de cine, Madonna, Aretha Franklin y la próxima película de James Bond.
Madonna reaccionó ante quienes la criticaron por su discurso sobre Aretha Franklin en los MTV Video Music Awards, argumentando que los organizadores del programa solo le pidieron que compartiera una anécdota sobre la reina del soul. Cantante de Live to Tell se defendió diciendo que no tenía la intención de hacerle un tributo, algo que agregó sería imposible en 2 minutos en el contexto o entorno de esos premios. Madonna fue criticada en Twitter por lo que para muchos fue hablar más de sí misma que de Aretha Franklin, recordando los inicios de su profesión, incluyendo un casting en París en el cual interpretó una versión a capela de You Make Me Feel Like a Natural Woman de Aretha. Aretha Franklin falleció el 16 de agosto, el mismo día que Madonna cumplió 60 años. El director británico Danny Boyle ya no dirigirá la nueva película de James Bond debido a lo que se ha dicho son diferencias creativas, según dijeron esta semana los productores de la franquicia. Danny Boyle decidió no continuar dirigiendo Bond 25, dijo un comunicado publicado en la cuenta oficial 007 en Twitter. la película número 25, hasta ahora sin título, en la franquicia de James Bond, propiedad de MGM, se encuentra actualmente en preproducción y se espera sea estrenada en noviembre de 2019. Todo por el momento en Washington, Alejandro Escalona.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una vigilia en Miami pedirá ayuda para los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El presidente Trump podría indultar a su ex jefe de campaña presidencial, Paul Manafort. Venezuela afirma que hay 43 personas implicadas en el intento de asesinar a Nicolás Maduro. Convocan a gobiernos de América Latina a debatir el alto flujo de refugiados venezolanos. Y acusan al exmandatario costarricense Oscar Arias de firmar decretos relacionados con una fallida mina de oro.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Comenzamos ya a la segunda y última hora de transmisión de esta emisión informativa inicial de Radio Martí. Teudy Giró está en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez, como siempre ante el micrófono, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ya estamos listos para comenzar con las informaciones y, como siempre, iniciamos el recorrido con Cuba. Con Cuba y la referencia a otras situaciones que se originan en distintos países, en este caso dictaduras o semidictaduras. Una vigilia en la ciudad de Miami va a pedir ayuda para los pueblos de Cuba, también de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y donde quiera que haya una amenaza de dictadura. Nuestra colega Grisel González estuvo presente en la conferencia de prensa donde se hizo este anuncio, y allí recogió las declaraciones de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, y de Jennifer Lasso, de Unidos por Nicaragua.
Un mundo sin mordaza llamó a una conferencia de prensa a la que se unieron varias organizaciones de los exilios de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia para anunciar un evento en el que denunciarán la violación a los derechos humanos en dichos países.
Esta conferencia de prensa tiene el propósito de lanzar un clamor a través de la América para hacer una vigilia en conjunto este domingo 26 en muchas ciudades del mundo, hasta ahora más de 50, para protestar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en Cuba, donde miles y miles de seres humanos han sido maltratados por sus regímenes dictatoriales.
Estamos pidiendo precisamente eso, una unidad por las víctimas de la represión. Somos muchos ya los países que estamos enfrentando una situación similar, una peores que otros probablemente. En la actualidad tenemos nicaragüenses que están siendo violentados de sus derechos humanos, al igual que lo fue Cuba, al igual que lo fue Venezuela, igual que lo primero fue Bolivia, y lo que estamos pidiendo es una unidad de las diásporas en pro de los derechos humanos.
La vigilia se realizará de manera simultánea en más de 20 ciudades en diferentes países. La convocan la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, su proyecto internacional Venezuela Global y distintas organizaciones e iniciativas de diásporas nicaragüenses, cubanas y bolivianas ubicadas en cada rincón del mundo.
Y en la ciudad de Miami será a las 6 de la tarde en la calle Flagler y la 29 Avenida. Para más información sobre este evento pueden escribir a connections@sinmordaza.org.
Y el gobierno cubano está en plena ofensiva contra visitaxistas y cocheros, según testimonios de los propios acosados.
A cuatro de ellos les pusieron multas por estar mal parqueados o por no tener la licencia de operación en una zona del reparto Alta Habana, donde no hay piquera para visitaxis y sin tener en cuenta las demoras de los trámites burocráticos del gobierno.
Según dijo Diosbel Vélez Martín, él y Felipe Rol Pérez estaban estacionados detrás de un kiosco y el vicepresidente del gobierno, que se encarga de las actividades por cuenta propia, los sacó de allí. Cuando protestaron, les retiró la licencia de transporte.
Los inspectores y agentes de la policía han decomisado al menos 25 coches de tracción animal, según denuncia Vélez, y casi no conceden licencias para operar visitaxis.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga, de 66 años, se encuentra en huelga de hambre en una prisión de Santiago de Cuba. Según explicó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Magdariaga fue trasladado el lunes a la prisión de Aguadores.
Magdariaga, el pasado 14 de agosto, fue sancionado a un año de privación de libertad en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, luego de que un confeso agente de la policía política le acusara de un delito de amenaza, cosas que es incierto, existen testigos, y pues el juicio estuvo totalmente parcializado. Entonces, desde que fue sancionado, allí le detuvieron y Tomás se declaró en huelga de hambre en protesta a esta injusticia, exigiendo su libertad. Cumple 8 días en huelga de hambre. Fue llevado hacia la unidad policial del municipio, conocida como la Territorial, en uno de sus calabozos. Y allí, pues, producto a la huelga, 2 días después fue llevado a un centro médico que hay en Palma Soriano. Y allí le pusieron algunos sueros, estuvo de un día para otro, luego lo devolvieron hacia los calabozos hasta que en el pasado lunes fue trasladado hacia la prisión conocida como Aguadores en Santiago de Cuba, y desde entonces no se ha tenido más noticias de él.
Son las 7:06. Hoy amanecimos con una noticia que va a dar mucho que hacer en las próximas horas, quizás en los próximos días. ¿Por qué lo digo? Porque la cadena Fox News informa que el presidente Donald Trump considera indultar a su ex jefe de campaña presidencial Paul Manafort, quien el martes fue declarado culpable de 8 cargos de fraude.
El canal transmitió esta mañana una entrevista exclusiva con Trump en la que el mandatario mencionó perdonar a Manafort.
Según la agencia EFE, el foco está ahora en si Manafort buscará colaborar con las personas que investigan los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, o tratará de ganarse un indulto del presidente.
En Venezuela, el régimen dice que hay 43 personas implicadas en el intento de asesinar a Nicolás Maduro y agrega que 18 de esos 43 están fugitivos.
Según el fiscal general Tarek Saab, 9 están en Colombia, Perú y Estados Unidos, por lo que Venezuela pidió su extradición a los respectivos gobiernos de esos países.
Entre los detenidos hay un general y un coronel de la Guardia Nacional, dijo el fiscal, y aseguró que el gobierno ya tiene bien claro quién preparó los drones y los explosivos, quiénes dieron asesoría técnica y quiénes aportaron información sobre el acto que había cambiado de locación horas antes.
Entre tantos, continúa la estampida de venezolanos en las fronteras con Brasil, con Colombia, con Ecuador. Ecuador ha convocado a 13 gobiernos de América Latina, incluyendo al de Nicolás Maduro, claro está, a una reunión de cancilleres sobre este alto flujo migratorio de venezolanos en la región. Jorge Orellana informa.
La Cancillería de Ecuador llamó a una cita regional entre el 17 y 18 de septiembre en Quito para debatir el éxodo de ciudadanos venezolanos a diferentes países de Centro y Sudamérica. En un comunicado publicado en su página web, se indicó que a partir de hoy comienzan a repartir las invitaciones en las embajadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, señaló que el objetivo de la reunión será interactuar entre los distintos gobiernos para mejorar el entendimiento de la problemática que afecta a la región.
Nosotros como Cancillería analizamos siempre los escenarios regionales, entonces vemos qué es lo que está sucediendo en cada país. Creo que de alguna forma nuestra decisión también está en cierta medida influida por lo que está pasando especialmente en Colombia y especialmente en Perú, pero también lo que acaba de ocurrir en Chile. Vemos que en Argentina también van a, digamos, endurecer un poco las medidas migratorias. Vemos lo que está pasando en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que actuar también en concordancia con lo que está pasando en el escenario regional.
Más de 2 millones de venezolanos ya han emigrado para huir de la crisis del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, el éxodo de venezolanos ya es comparable con el de Siria y de Myanmar, les informó Jorge Orellana.
Y pasamos a Nicaragua, donde en un discurso ante miles de partidarios para marcar una importante fecha en el calendario sandinista, el gobernante nicaragüense Daniel Ortega acusó este miércoles a la oposición de buscar destruir la economía del país con las protestas contra su gobierno.
Según Ortega, sus detractores han promovido una ola tenebrosa de destrucción desde abril pasado y ahora están pidiendo a Estados Unidos que aplique sanciones económicas contra Nicaragua.
También los responsabilizó por el recorte presupuestario de 186 millones de dólares, un 1,3% de su Producto Interno Bruto que tuvo que hacer su gobierno por la caída en la recaudación de impuestos y una menor captación de los recursos externos.
Y la Fiscalía de Costa Rica acusó al expresidente y Nobel de la Paz, Oscar Arias, por firmar en 2008 decretos supuestamente irregulares a favor de un fallido proyecto de minería de oro.
Los decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites, principalmente ambientales, a la empresa Industrias Infinito.
El proyecto nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro porque fue anulado por instancias judiciales en el 2010.
Arias defendió su inocencia, mientras su abogado Rodolfo Brenes dijo que la hipótesis de la fiscalía será destrozada en el juicio.
A las 7:11 minutos continuamos con la información. Les anuncio que dentro de 2 minutos aproximadamente tendremos ya el segmento El Tema del Día, hoy con Alberto Müller. Los peregrinos a la Meca participan en la celebración del sacrificio del profeta Abraham. Detalles en esta crónica de France Press.
Más de 2 millones de musulmanes que realizan la peregrinación a la Meca comenzaron el martes el ritual de lapidación de Satanás. Es el primer día de la Eid al-Adha, la celebración del sacrificio. Cumpliendo con la tradición musulmana, los fieles lanzan piedras a la estela que simboliza a Satanás en el Valle de Mina, cerca de la Meca. El ritual es temido por estampidas como la de 2015, que causó alrededor de 2.300 muertos. Por ello, las autoridades remodelaron el lugar para construir corredores de hormigón y puentes que permitan a la muchedumbre circular con fluidez. Después de la lapidación, los peregrinos deberían matar a un animal. Así conmemoran el sacrificio del profeta Abraham, quien de acuerdo a la creencia, estuvo a punto de inmolar a su hijo Ismael antes que el arcángel Gabriel le dijo que sacrificara un cordero en su lugar. Normalmente, los peregrinos compran cupones a las autoridades, que se encargan de sacrificar animales y de congelar la carne para enviarla a pobres de países musulmanes. Los fieles irán luego a la Meca para dar vueltas alrededor de la Kaaba, una construcción en forma de cubo en el centro de la gran mezquita. El Hajj o Gran Peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en su vida si disponen de medios.
Human Rights Watch dijo que las víctimas de los ataques químicos perpetrados hace 5 años en Siria siguen esperando que los responsables del crimen sean enjuiciados o castigados.
El ataque de agosto del 2013 en la localidad de Ghouta Oriental dejó cientos de personas muertas. Según la investigación de Human Rights Watch, el crimen fue perpetrado por el régimen sirio. Luego, la ONU determinó que se usó gas sarín en el ataque.
Sin embargo, Rusia ha usado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proteger al dictador sirio Bashar al-Assad.
Muy bien, lo prometido es deuda. Ya estamos en el segmento El Tema del Día, hoy con Alberto Müller. Muchas noticias pudieran ser el tema del día. Por ejemplo, hoy amanecimos con esto de que Donald Trump pudiera indultar, perdonar a Paul Manafort, su ex jefe de campaña. También en Argentina, el Senado autoriza que la justicia registre los domicilios de Cristina Fernández. Estados Unidos y China se imponen nuevas subidas de aranceles. En Cuba aumenta la represión contra los periodistas y concretamente contra los bicitaxistas. Pero en México también están ocurriendo cosas que llaman poderosamente la atención, entre ellas la aparición de numerosos cuerpos en distintos estados. Esto es algo ya rutinario, cadáveres que son encontrados en distintos lugares mexicanos. Y hay una polémica, al parecer, ¿no?, en torno a la marihuana. Precisamente este es el tema que trae hoy Alberto Müller. Alberto, buenos días.
Oye, buenos días a ustedes y en especial a los amigos oyentes que hacen nuestra razón periodística de ser. Y eso es importante, ¿no? La noticia de hoy, bueno, México. México lindo y querido.
Sí.
El gran México, el gran país cultural, que es un gran maestro de la cultura, que salió de los mayas, aquella civilización maya mesoamericana, donde el maíz se fue convirtiendo, en fin, después la corona española y después la independencia. México lindo. ¿Qué está pasando hoy en México? Bueno, pues hay una polémica porque la que ha sido designada secretaria de Gobernación, que ustedes saben que es un cargo en México de suma importancia, es como el ministro del Interior, o sea, posiblemente en México los secretarios de Gobernación tengan más presidentes en México que ninguna otra secretaría. Y la secretaria de Gobernación ya nominada, Olga Sánchez Cordero, que además es una mujer de mucho prestigio, porque estuvo en la Corte Suprema de México, es una jurista, escritora, estudiosa, ha planteado que se está estudiando con mucha seriedad la legalización. Cuando ellos hablan de la legalización de la droga, hablan de la marihuana, específicamente porque los tratados internacionales sobre la marihuana considera ella, y yo realmente en eso estoy bastante de acuerdo con la posición de la jurista mexicana, porque la legislación existente es de 1970, cuando todavía la marihuana no tenía la naturaleza medicinal que tiene ahora. Además de eso hay una cosa, el 80% de los delitos de la droga es alrededor de la marihuana. O sea que yo recuerdo una vez que hice un reportaje en una cárcel de Albany sobre mujeres que cometían delitos, el 80% era por la marihuana. Entonces, si México logra plantear a nivel internacional de Naciones Unidas la revisión de que el trato y el maltrato y el comercio de la marihuana no es un delito, eso crearía realmente un tema de profundidad para analizarlo, no solamente a nivel nacional, sino de México.
¿Pero esta es una propuesta para México o para plantearla ante Naciones Unidas?
No, para plantearle en México y en Naciones Unidas. Ya ella lo dijo, ya la jurista lo dijo. Y a mí me parece razonable, porque por México... O sea, México es la ruta de paso de todo ese proceso, el Triángulo de la Muerte, Venezuela, Colombia. O sea, tienen que pasar obligadamente por México. Inclusive hay estudios hechos que solamente lo que se gasta en perseguir esa ruta de la marihuana, por llamarlo así, porque hay otras drogas duras como el opio y como la cocaína, que sería otro tratamiento. Estamos hablando básicamente de la marihuana, que ya se sabe que es medicinal. Por ejemplo, un niño que le dan ataques autistas o ataques epilépticos, se toma una pastilla, porque además ya está a nivel medicinal, ya está en pastillas e inyecciones, se le quita el ataque, se mejora, se alivia. Entonces, es por ahí viene el estudio, ¿no? Me parece que es razonable, me parece que podría ser justo. Hay una cosa adicional en este tema, y este tema no lo vamos a terminar hoy, lo dejamos abierto, porque creo que tendremos que volver. Y es que el presidente electo de México está planteando el perdonar, una ley de perdón para los que han cometido el delito, que sería justo. Si la marihuana en el año 70 o 60 era un delito y ya no lo es, porque tiene una naturaleza medicinal, entonces es posible que muchas de las personas que todavía estén presas o que recientemente hayan caído presas, pues pudieran ser indultadas, pudieran ser liberadas. O sea que ahí se abren dos polémicas. Se abre la polémica de la marihuana medicinal y se abre la polémica de perdonar a los que han cometido ese delito. El tema queda abierto. A mí personalmente, como periodista, estudioso de los temas, como son ustedes, creo que el tema es fascinante. El tema, repito, queda para otra oportunidad, claro. seguirlo desarrollando, porque es un tema muy en desarrollo y muy de acuerdo a la crisis actual de México.
Y sobre todo porque, por supuesto, existen personas que están en contra de que eso llegue a aprobarse, aunque en buena medida se plantea de que la marihuana pues tiene fines medicinales. Son las 7:19.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:20 minutos. En solo un minuto estaremos aquí con Exilda Arjona en su segmento Coordenadas, pero antes, Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, me dijeron que Exilda te trajo un cafecito muy rico esta mañana.
Oh, sí, cómo no, lo compró junto con Joan Andrés, estaban juntos en el mismo lugar y lo adquirieron allí y dijeron especialmente para la gente de la mañana.
Sí, señor, bueno, que lo disfrute. Bueno, Martínez, sobre la región central del Atlántico se está moviendo al oeste una onda tropical débil que sigue a otra onda que se está acercando al arco de las Antillas Menores. Otras dos ondas tropicales sobre la región central y occidental del Caribe tampoco muestran un desarrollo significativo. Para Cuba esta mañana parcialmente nublado, aumentando a nublado en la tarde, va a aumentar un poco la probabilidad de lluvias. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Siete 21 minutos. Ya está aquí el Exilda Arjona con coordenadas. Coordenadas y prohibiciones, ¿no, Exilda? Buenos días.
Buenos días. Estas están sin prohibiciones, pero vamos a hablar un poquito de qué se prohíbe en varios lugares del mundo, ¿no? Los cubanos estamos regados por donde quiera y quién sabe, a lo mejor algún día llegan a algunos de estos países o ya están viviendo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Dicen que en la China no debes dar un reloj o un paraguas como regalo porque ellos lo ven como de mala suerte. Los chinos son así. En Nueva Zelanda no toques el claxon si vas en un carro porque es considerado un insulto. En la India no puedes tocar a personas del sexo opuesto en público. Tú sabes todo esto de las castas y todo esto de lo que va. En Japón nunca dejen propina.
¿No?
No.
Oh.
Y bueno. Falta de respeto total a los que están ahí sirviéndote. Nunca dejes propina.
Vamos para Japón.
Sí, pero porque aquí en Estados Unidos viene una costumbre. No olvides dejar la propina. Fíjate, acá en Estados Unidos no olvides nunca dejar la propina.
Y como establecen porcientos.
Porcientos y todas estas cosas. En Noruega no le preguntes nunca a la gente si va a la iglesia. no lo consideran de buen gusto.
Porque van a la iglesia.
Porque van muchos a la iglesia, pero a diferentes tipos de iglesias. Y no les gusta que les pregunte sus intereses religiosos. Es totalmente prohibido, es como una falta de respeto. De ese tema no se habla. Si tú vas o no a la iglesia, nunca se lo preguntes a nadie. En Noruega, en el Reino Unido, no le preguntes a nadie cuánto está ganando. ¿Cuánto tú ganas? ¿Por qué?
Bueno,
aquí también es como se ve como una falta de respeto preguntarle al resto de las personas cuánto ganan. En Francia, por ejemplo, no hables, te estás hablando con alguien, no preguntes por de dinero en las conversaciones casuales. Es como un tema de dinero, no se habla, dicen aquí. Bueno, en Arabia Saudí, fíjate, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, que es el Día de los Enamorados en la mayoría del mundo, en Arabia Saudí tú no puedes vestirte con ninguna prenda color rojo o vender objetos de ese color. Está prohibido. El rojo el 14 de febrero en Arabia Saudí, totalmente prohibido. En Corea del Norte no se pueden usar los famosos jeans azules. Los pitusas, como les decíamos en Cuba, tienen que ser de color negro. No sé por qué. Prohibiciones que van y vienen por el mundo. Los ciudadanos de Mónaco, por ejemplo, no pueden ir a los casinos de su país. En Singapur está prohibido mascar chicle. De hecho, está prohibida la importación de chicles. Ahí no mascan chicles para nada.
Es lo único que se prohíbe ahí en
Singapur. Bueno, es lo único que se prohíbe, Joan Andrés, como te interesa ese tema. Sí, bueno, si estás en Irán, hasta hace poco los hombres iraníes tenían prohibido ir por la calle con el cabello recogido. Si tenían el cabello largo, no podían hacerse las famosas coletas que se hacen algunos hombres cuando tienen el cabello largo. Estaba totalmente prohibido. En China, el control es tan absoluto que en muchos cines se han cambiado carteles de películas simple y llanamente porque reflejen un beso, un abrazo, algo que tenga que ver con determinada ideología. Han cortado películas, escenas de películas, escenas fuertes de películas que ellos consideran que el público no debe ver. Y bueno, y están totalmente prohibidas las películas, y esto me llamó la atención, que tienen que ver sobre el viaje en el tiempo. Películas famosas que tengan que ver con el viaje en el tiempo, pues están prohibidas. Los chinos no quieren que la gente ni viaje en el tiempo anterior ni en el tiempo posterior.
O sea que la máquina del tiempo está proscrita ahí.
Está proscrita, está prohibida porque tiene que ver con el viaje en el tiempo. Y como último consejo, en Tailandia, cuidado con hacer topless. Hoy es viernes, cuidadito si van a Miami Beach y aquí intentan hacer algo de esto. Muy feliz siempre de estar aquí con ustedes. Nos vemos en un ratito.
Gracias. Un tema muy interesante que nos ha traído hoy Exilda Argona, las 7:26. Y ahora tenemos los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenos días.
Muchas gracias, Martínez Cisco. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Martínez, tú eres de Villa Clara, por lo tanto conoces perfectamente los municipios de esa bella provincia y sobre todo Corralillo, que está en la parte norte de la provincia de Villa Clara, a solamente 2 kilómetros ahí de la división con la provincia de Matanzas. Ahí nació el villaclareño Leonis Martín, allá en Corralillo, quien ya lleva 8 años en las Grandes Ligas de béisbol con Texas, Seattle, los Cachorros de Chicago, Detroit y últimamente con los Indios de Cleveland. La buena noticia es que, bueno, Leonis Martín ya salió el último domingo del hospital, se recupera poco a poco, y la otra es que Leonis Martín se perderá el resto de la temporada con los Indios de Cleveland tras una infección bacteriana que puso en riesgo su vida. Ayer miércoles, el manager de Cleveland, Terry Francona, reveló la noticia antes del encuentro ante los Medias Rojas de Boston, que finalmente ganó el Boston. Leonis Martín, ya con 30 años de edad, se enfermó tras un juego disputado el pasado 8 de agosto, y los médicos determinaron que la infección se volvió sumamente peligrosa luego que la bacteria entró al torrente sanguíneo del pelotero de Corralillo y produjo toxinas que dañaron sus órganos, afectando las funciones de los mismos. Leonis Martín fue querido por Detroit el 31 de julio a fin de añadir variantes a los jardines del equipo de Cleveland, donde jugó 6 partidos, y todo el mundo sabe de la calidad de la defensiva brillante ahí, no solamente en el jardín central, sino también en el izquierdo y en el derecho, donde ha jugado de vez en cuando el muchacho de Corralillo en la provincia de Villa Clara. Y en encuentros que concluyeron ya prácticamente en horas de la madrugada de hoy jueves, el equipo de Arizona conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Y bueno, el equipo de Arizona logró victoria ante los Angelinos de California. Y lamentablemente, el pitcher derecho de La Habana, Odrizza Merdespain, quien jugó en Cuba en la pelota de allá con el equipo Azul de Industriales, perdió su segundo encuentro consecutivo con los Angelinos después de ser transferido hace casi dos semanas de los Marlins de Miami al equipo de los Angelinos. Anoche Odrizza Mer lanzó cuatro entradas, le conectaron cinco hits, le anotaron tres carreras actuales, limpias, dio un boleto y ponchó cuatro y permitió un jonrón en el mismo primer inning del primera base norteamericano de Arizona, Paul Goldschmidt, a propósito su cuadrangular número 29 por Arizona, el cubano-americano Al Ávila, receptor, se fue de 4-0. Y en el otro partido, en la costa del oeste, los Dodgers de Los Ángeles perdió ante los Cardenales de San Luis 3-1. Y aquí el habanero Yamani Grandal se fue de 3-0, batea para 2.45. Y Puig, el cienfuero, de 4-1, batea para 267. ¿Qué está pasando con los comodines en la Liga Americana? Los Yankees, pese a perder anoche con los Marlins, 9-3, se mantienen en primer lugar en el comodín y Oakland segundo. En la Nacional, primer lugar para el San Luis en el comodín y empatados en la segunda posición los equipos Phillies de Filadelfia y los Rockies de Colorado. En nuestro segundo espacio, o sea, en el próximo espacio deportivo, aproximadamente a las 7:55, 7:54, estaremos hablando de los otros partidos y, bueno, los jonrón número 18 de Kendrys Morales, quien lleva cuatro partidos en forma consecutiva disparando sencillos. Así que, Martínez, esto, 7:29 en Cubita la Bella. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30, estamos dando comienzo a la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En solo instantes estaremos en cuanto a Cuba con detalles acerca de la valoración que el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart hace sobre la política exterior de Estados Unidos y la política hacia Cuba, al igual que la situación que afronta un periodista independiente que se encuentra recluido en un centro de detención de inmigración de Estados Unidos y que precisamente mañana viernes tiene su audiencia de petición de asilo político. Esto y más en el mundo de las noticias, acompañados de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de prensa, y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En una entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart indicó que el gobernante Miguel Díaz-Canel es el nuevo Osvaldo Dorticós del régimen castrista. En buena medida hizo referencia a que constituye una marioneta Díaz-Canel. Díaz-Balart habló también de la alianza pro-democrática que Estados Unidos tiene con gobiernos como los de Argentina, Chile y Colombia y dio su opinión sobre lo que debe hacer Washington para tratar de mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Tomás Regalado conversó con el legislador.
Pudiéramos empezar por lo que es ahora la llamada transición en Cuba. ¿Es una transición?
Es interesante. Pocos se acuerdan de este señor que se llamaba Dorticós, el llamado presidente de Cuba. Ahora tenemos el próximo Dorticós, el último Dorticós. La realidad es que es la misma dictadura, con los mismos individuos, con la misma familia, pero nada ha cambiado.
Esa alianza de ahora de Argentina con Mauricio Macri, Iván Duque en Colombia y ahora lo que ocurre ahora en Chile, ¿pudiera ser una alianza beneficiosa para los amantes de la democracia, sí, en los Estados Unidos?
Y también esa alianza también es con los Estados Unidos. Y lo que ha hecho el presidente Duque es simplemente no invitar a la toma de posesión de un presidente electo libremente en elecciones libres por su pueblo, no invitar a los dictadores del hemisferio, los que nunca han sido electos legítimamente por su pueblo, donde se han apoderado de esos pueblos a través de la fuerza, de las armas, de la represión y de la muerte, del asesinato, ¿no? Y hay que felicitarlo por reconocer que hay un cáncer en este hemisferio. Y ese cáncer, la cabecilla de ese cáncer está en La Habana, es la dictadura de Castro. Y ese cáncer se ha expandido a lugares como Venezuela y Nicaragua.
Ahora un nuevo reporte congresional dice que por esas limitaciones de diplomáticos en Cuba ya no se pueden informar tanto sobre las violaciones de derechos humanos y otras actividades consulares. Su reacción a lo que has leído, por lo menos por arriba.
Mira, esos ataques sónicos son reales. Hay personas que han sufrido realmente, o sea, su salud sufre y sigue sufriendo. Cuando eso existe, cuando hay un ataque contra los diplomáticos de un país, de los Estados Unidos, si uno no puede tener esas personas ahí, porque están siendo atacadas, hay que buscar otros medios de poder ser eficaz y de poder ayudar al pueblo, al legítimo pueblo cubano, ayudar a la política de ayudar a la cuestión de derechos humanos, etcétera. Y si no se puede hacer de una forma, hay que buscar otras formas de hacerlo. Y muy importante que, primero, que el pueblo cubano y los que sufren de la represión, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, en otras partes, sepan que no están solos. Que el Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos está con ustedes. Pero también un mensaje a los que reprimen, a los que asesinan, a los que matan, a los porristas, que la justicia, más tarde o más temprano, les va a llegar a ustedes también.
Y el periodista independiente cubano Serafín Morán lleva 4 meses retenido en un centro para extranjeros en los Estados Unidos, mientras las autoridades procesan su solicitud de asilo político. Precisamente el grupo no gubernamental Fundamedios pidió este miércoles en Miami apoyo para el comunicador independiente, quien próximamente comparecerá ante una audiencia para la libertad bajo fianza. Ricardo Quintana con los detalles.
María Fernanda Egas, representante de Fundamedios, concedió a los reporteros una pormenorizada explicación sobre la situación actual del comunicador independiente cubano.
Él está viviendo horas, minutos de gran incertidumbre. Hora a hora para él siente que lo van a deportar.
En conversación telefónica con este reportero, Serafín Morán, de 40 años y oriundo de Santiago de Cuba, recordó que cuando llegó a la frontera el pasado mes de abril, entregó a las autoridades migratorias todas las pruebas que, en su opinión, dan fe de que no puede volver a Cuba.
Me entregué con todas las pruebas terminantes que exige el gobierno migratorio de los Estados Unidos para así pedir asilo, refugio y protección. Te digo que en los países por lo que he pasado después de mi expulsión desde Cuba he sido violentamente atacado.
Sus informes desde Cuba han sido compartidos por medios como Radio y Televisión Martí, las cadenas nacionales de Univisión y Telemundo, el portal digital Cubanet, entre otros. Por ello ha sido acosado, arrestado y confiscado sus medios de trabajo. Fernanda Egas informó que Morán comparecerá próximamente a una audiencia para libertad bajo fianza.
Este viernes es una audiencia de fianza que no le corresponde. A él le correspondía una audiencia en octubre de parole.
El abogado Willie Allen recordó que, dependiendo el caso, la fianza podría alcanzar montos tan altos como los $15,000.
Que una fianza enorme en inmigración, pero es mejor tener una fianza y pelear el caso en la calle que pelear en la cárcel. En la cárcel es muy difícil ganar asilo.
Morán recibió en semanas recientes el respaldo de Reporteros Sin Fronteras, entidad independiente con sede en París, Francia, que defiende a los periodistas e incluso nombró a un abogado para su defensa.
7:37 minutos.
Una comisión del Senado escuchó a los 2 nominados estadounidenses para las embajadas en Nicaragua y Honduras. Asimismo, los desafíos en materia de estabilidad regional y seguridad nacional de Estados Unidos abarcaron gran parte de esa audiencia. Desde Washington, Jorge Agobián informa.
Enfocados en la confirmación de los embajadores de Estados Unidos para Honduras y Nicaragua, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado planteó los retos en los países centroamericanos. Además de las acciones condenatorias de Estados Unidos y la OEA sobre la crisis en Nicaragua, también preocupa en el Senado la relación del gobierno del presidente Daniel Ortega con Rusia.
Según varias publicaciones, incluido el Washington Post, Rusia ha establecido una instalación antinarcóticos en Managua y ha abierto la nueva instalación de satélite, que es una plataforma para interferir la infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio se refirió a la reciente emigración de nicaragüenses y la comparó con la crisis migratoria de Venezuela. Concordó con Sullivan que el movimiento de migrantes podría desestabilizar países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Creando el potencial. Eso también sería un riesgo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sobre Honduras, Francisco Palmieri, postulado a la representación diplomática en ese país, destacó los retos frente a la crisis migratoria en Estados Unidos que afecta a ciudadanos de ese país.
Si soy confirmado como el embajador en Honduras, haré todo lo que pueda para ayudar a reunir familias que han sido separadas.
El diplomático aseguró que otra de sus prioridades será detener el tráfico de drogas a través de Honduras con destino a Estados Unidos. Jorge Agobián, Washington.
Carlos Pastora, gerente de los canales 2 y 10 de Nicaragua, se ha refugiado en la Embajada de Honduras en Managua tras enterarse en el aeropuerto de una orden de retención migratoria emitida en su contra por el gobierno, según informa el diario La Prensa.
Un emisario político del gobierno de Daniel Ortega, identificado como Oscar Ortiz, intentó el lunes pasado asumir el control de la redacción del Canal 10, señalando que ya no se realizarían coberturas de temas políticos.
Según la página, Nicaragua investiga la decisión de Pastora de que se debe a la presión que ha recibido en los últimos días para que cambie la línea editorial del Canal 10, el de mayor audiencia del país, y que adopte una política a favor del partido de gobierno.
Mientras, el semanario El Mercurio reportó en Twitter que hay un fuerte cordón de seguridad alrededor del Canal 10.
Y México indicó que acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos podrían producirse muy pronto. Desde Washington, los detalles con Leonardo Bonet.
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que Estados Unidos y México esperan encontrar soluciones a temas bilaterales pendientes en el TLCAN en las próximas horas o días y que la inclusión de negociadores de Canadá dependerá de los avances que logren. Negociadores de ambos países han sostenido encuentros constantes en las últimas semanas tratando de alcanzar acuerdos en temas complejos bilaterales que ayuden a lograr un cierre de las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que se han prolongado por un año. El peso mexicano reaccionó positivamente tras las declaraciones y aceleró las ganancias que había registrado en la jornada del miércoles. Los temas pendientes incluyen un nuevo contenido regional en autos y en el que parecen estar cerca de alinear posiciones. Fuentes cercanas a las conversaciones han dicho que se elevaría el requisito del contenido norteamericano en los vehículos de fabricación regional a por lo menos un 70% desde el 62.5% actual. El nuevo acuerdo establecería que alrededor del 40% del valor provenga de ubicaciones con salarios altos que paguen al menos $16 por hora, lo que significa que estarían en Estados Unidos y Canadá, y un periodo de 5 años para implementar los cambios en la industria automotriz, de acuerdo con dichas fuentes. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
7:41, la Secretaría General de la OEA llamó a desconocer las solicitudes de extradición del gobierno venezolano y a desestimar las peticiones del Tribunal Supremo de Justicia, pues considera que funciona al amparo de un régimen dictatorial.
Señala la Secretaría General de la OEA que las solicitudes de extradición vinculadas al presunto atentado contra Nicolás Maduro están viciadas y deben ser desconocidas por la comunidad internacional.
La Secretaría General de la OEA también subrayó que Venezuela vive en dictadura, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa con fraude y el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral están viciados.
Por su parte, Ecuador busca achicar los gastos del Estado, medida que incluye eliminar la seguridad a varios ministros. Jorge Orellana informa.
El gobierno ecuatoriano anunció un nuevo ajuste fiscal que incluye la eliminación de más entidades públicas, el recorte de gastos. Con estas medidas, el fisco prevé un ajuste de unos 1.000 millones de dólares al año. Las decisiones están en la eliminación de 7 ministerios, como el de Justicia e Industrias. Esta última cartera pasará a Comercio Exterior. El actual gobierno inició su administración con 40 ministerios, luego los redujo a 27 y ahora serán 20. El jefe de Estado ecuatoriano también dispuso la supresión de la Secretaría de Comunicación, el Instituto Espacial Ecuatoriano, la Secretaría de Límites Internos y otros, dijo el presidente Lenín Moreno. Y añadió:
he tomado decisiones económicas que apuntan a devolver la prosperidad a la patria. Vamos a dar soluciones a los problemas que hoy nos preocupan a todos. Lo he dicho y repito, el ejemplo empieza por casa. Vamos a empezar ajustándonos aún más el cinturón en el Ejecutivo. Es necesario reducir el tamaño del Estado. He decidido que se elimine el pago de tarifas celulares a todos los ministros. Asimismo, he decidido retirar el personal de seguridad de todos los ministros, a excepción de aquellos casos que tengan un alto nivel de riesgo.
El secretario de la Presidencia de Ecuador, Eduardo Jurado, anunció que se incrementará el precio de la gasolina super de $2.32 a $2.98 por galón, un incremento de 28.44%. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 7:43 minutos. Vamos ahora con otras noticias. El Tribunal Supremo de Camboya denegó la libertad bajo fianza al líder opositor Kem Sokha, detenido en el 2017, a petición del primer ministro camboyano Hun Sen, quien lo acusó de conspirar con extranjeros para derrocar al gobierno.
Es la quinta vez que las autoridades rechazan la libertad bajo fianza de Sokha, aunque en los últimos días el gobierno había dado señales de indulgencia con varias liberaciones, como la de los periodistas Un Chin y Jian Sodiarin.
Por otra parte, el gobierno afgano no participará en las reuniones convocadas por Rusia en Moscú para buscar una solución al conflicto en Afganistán. Unas negociaciones a las que sí han confirmado su asistencia representantes de los dos talibanes.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sibhatullah Hammadi, señaló que no van a participar, lo confirmó. Añadió que el proceso de paz debe celebrarse bajo el liderazgo del gobierno afgano y debe ser dirigido por los afganos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
7:45 minutos. Es la última intervención en Radio Martí Noticias a las 6 de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, Martínezito. Vamos a hablar un poco del frentecito, ese frío que está por el norte de la Florida, específicamente. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende un frente frío débil sobre el norte de la Florida y las aguas del nordeste del Golfo de México. Este débil frente frío se estacionará el viernes sobre el norte de la Florida sin moverse más al sur. De manera que para Cuba hoy tendremos parcialmente nublado en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad, también la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en zona del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
El agua es el líquido idóneo para tomar un medicamento. Esto es lo que nos dice Lucy García.
Gracias. ¿Por qué se debe tomar la medicación con agua? Muchas personas creen que es caprichosa la recomendación de tomar la medicación con agua, pero en realidad se aconseja el agua, ya que otros líquidos como el alcohol, la leche, el té negro, zumos y frutas pueden interferir en la correcta asimilación de los medicamentos. El agua es totalmente inocua. Sus componentes no alteran las funciones de la medicación en el tratamiento que se realiza. No todos los medicamentos reaccionan de la misma manera ante ciertos líquidos, Y es por eso muy importante conocer este tipo de interacción para poder beneficiarnos con sus efectos. Algunos antibióticos no deben ser ingeridos con leche ni derivados de la misma porque altera o reduce su eficacia. Tampoco se aconseja consumir fármacos para las arritmias, tensión ni en tratamientos de quimioterapia porque es menor el efecto del medicamento. El té negro, por ejemplo, no debe consumirse cuando se va a ingerir un suplemento de hierro porque esto provoca la menor absorción de este mineral. El zumo de la toronja es una de las bebidas más desaconsejadas para tomar una medicación. Está contraindicado para medicación de antihistamínicos, remedios para la presión, para el colesterol y muchos más. El jugo de naranja y el jugo de manzana está desaconsejado para los antibióticos. El alcohol puede interferir en varias medicaciones, por lo que no se aconseja consumir con ningún tipo de medicamento. Y si usted tiene dudas, pregúntele a su farmacéutico, consulte el prospecto que viene con la medicina. Pero la mejor opción es tomarlos con agua. De esta forma es más segura y evitará problemas de mala reacción o menor efecto por consumir otros líquidos. Muchas gracias.
La literatura en español en China sigue siendo escasa, y esto a propósito de celebrarse la Feria Internacional del Libro. Ahora sale a relucir que los chinos en definitiva son fecundos lectores, así nos lo dice en Arte y Cultura Roberto Bermúdez.
Las editoriales de literatura en español siguen ocupando un espacio minoritario en la 25 Feria Internacional del Libro de Pekín, pese al gran potencial que ofrece el mercado chino y los intentos del gobierno para financiar las traducciones de los títulos nacionales. En un espacio mayor al del año pasado, de 97.700 metros cuadrados, y que agrupa desde hoy hasta el domingo a 2.500 participantes de 93 países diferentes, son pocas las editoriales españolas o latinoamericanas que exhiben su catálogo al mercado chino. Las editoriales en español todavía no se han dado cuenta del potencial que tiene China. Si vinieran más aquí, podrían vender sus derechos para publicarlos acá, que se publiquen más autores españoles, argentinos, chilenos, cubanos, y podrían comprar autores buenísimos, explica EFE el editor argentino Guillermo Bravo. El potencial que ofrece para el sector, el país más poblado del mundo, lo muestran algunas encuestas publicadas en medios oficiales que apuntan a que en el 56% de los chinos encuestados leyeron más de 10 libros durante 2016. Tras impulsar la librería Mil Gotas en Pekín, la primera en español en China, Bravo representa ahora en esta feria internacional a las editoriales españolas Kailas, Acal, Zorro Rojo, así como las argentinas Adriana Hidalgo y Gourmet, y la chilena Lom. En su estante se presentan títulos como El silencio del agua, de José Saramago, Oda a una estrella, de Pablo Neruda, Fukushima Mon Amour, de Pablo M. Diez, En el bosque, de Ana María Matute, o La torre herida por el rayo, de Fernando Arrabal. Aunque cada vez los lectores chinos demandan más literatura de autores extranjeros, el gobierno de Xi Jinping también quiere que los escritores chinos se divulguen en el exterior, en un intento de que China no solo sea una potencia internacional económica, sino también cultural. Es como que siempre el país más poderoso y rico va a imponer su cultura a los otros, comenta. Por eso China ha impulsado programas para financiar las traducciones de sus autores, a veces la impresión, los derechos de autor, la distribución e incluso el marketing o mercado. Aunque así, Bravo reconoce que sigue siendo difícil convencer a las editoriales a publicar este tipo de obras porque a los hispanohablantes les sigue costando leer autores chinos. La entrada al país asiático de la literatura extranjera también se topa muchas veces con la censura china, que no solo prohíbe que se publiquen autores que hablen en contra del gobierno, sino también sobre violencia o sexo. Esto suele crear dilemas morales a los escritores extranjeros, pero también a las editoriales, que muchas veces se autocensuran y ni siquiera intentan publicar ciertos títulos en China. En la feria, una de las más importantes de la región, también está presente la editorial catalana Casals, la venezolana Ecaré o el Instituto Cubano del Libro. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete cincuenta y dos minutos, nos visita nuevamente Exilda Arjona. Exilda.
Bueno, agente 007, aquí reportándome.
¿Por qué?
Vamos a hablar un poco del Servicio de Espionaje Exterior Británico, MI6, más conocido por James Bond, ¿Y por qué? Porque presentó su primer anuncio televisivo en 110 años de historia. Existe hace 110 años y este es el primer anuncio televisivo que está haciendo el Servicio de Espionaje Exterior de este lugar. ¿Y por qué? Porque está buscando mujeres para que sean espías al estilo Agente 007.
¿Y las mujeres crees? Para eso somos especiales.
No, las mujeres tenemos una facilidad, un instinto natural para detectar determinados problemas y determinadas situaciones que se le llama sexto sentido. Y entonces parece que esta gente tan inteligente pues han decidido que sí, que haya más mujeres en el Servicio de Inteligencia Británico. ¿Qué
o
les
sea,
parece?
¿Qué es lo que estás queriendo decir? Que la próxima quizás no, pero la otra película de James Bond va a ser con una...
¿Una dama? Puede ser.
James Sabon.
James Sabon. El anuncio que se emitió por televisión, pero ya puede verse en internet, o que se va a emitir por televisión, pero ya lo pueden ver por internet, pues pretende subvertir, dicen ellos, la imagen de macho propagada por el espía creado por Ian Fleming, a fin de que el organismo tenga más mujeres, que mujeres se sientan más identificadas con esta labor de espías, y que bueno, que crezcan las filas del espionaje británico. Y ve, tú me estás mirando con una cara, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo sacamos pasaje? Para Burundi. La filmación enseña una escena con un tiburón y música amenazante y una madre con su hija que le está diciendo, fíjate, los espías no tenemos sangre fría para estar dentro de un tanque con tiburones. Somos personas normales, somos personas sencillas. Y bueno, este es el anuncio que tiene que ver para que las mujeres al fin se decidan a ingresar en este servicio. Están buscando inteligencia emocional y habilidades interpersonales. Así que mujeres para la Oficina del Espionaje Exterior Británico, más conocido por James Bond.
Gracias, Exilda Arjona. Gracias. Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, Martinecito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Martinecito, sé que eres fanático del baloncesto. Y bueno, el argentino Manu Ginóbili, ya con 41 años y que ganó un título olímpico con la selección de Argentina, está considerando seriamente en retirarse de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, después de jugar durante 16 años con las Espuelas de San Antonio, quinteto con el cual logró 4 títulos en la NBA. El argentino ha jugado 1.057 partidos y acumula de por vida 14.034 puntos. En las Grandes Ligas de Béisbol, ya en horas de la madrugada de hoy jueves, el equipo del San Luis derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1, y San Luis está en primer lugar en el comodín de la Liga Nacional. Aquí ya sí el Cienfuegos se puede 4-1, batea para 267, mientras que Arizona, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, logró éxito de 5-1 hoy jueves en horas de la madrugada ante el equipo de Los Angelinos de California. La derrota para el habanero Odrys Amer de Spain, su segundo fracaso con Los Angelinos, acumula 2 victorias con los Marlins este año. Anoche lanzó 4 entradas, le conectaron 5 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias y un boleto poncho a 4 y permitió un jonrón de Paul Goldschmidt, su número 29 de la temporada. Por su parte, Kendrick Morales disparó su jonrón número 18 y el Toronto le ganó 6-0 a los Orioles de Baltimore. El Boston, primer lugar en el este de la Liga Americana, le ganó anoche 10-4 a los Indios de Cleveland. Julito Martínez, el cubano, de 4-2 con 2 impulsadas por el equipo del Boston, y Yandy Díaz, el cubano, de Villa Clara, de 4-1 por los Indios de Cleveland. En tanto, los Yankees perdió anoche ante Miami 9-3 en el Marlins Park. Aquí Rojitas, el venezolano, disparó un jonrón, impulsó 3, y el Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, le ganó 10-7 a los Marineros. Gurriel, el espirituano, disparó un sencillo, su doble número 27, y con la derrota de Oakland, Houston está solo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. En tanto, San Diego perdió 6-2 ante los Rockies. Faltan 3 minutos para los 8, 4 minutos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Resaltamos ahora en titulares algunas de las noticias más importantes.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga está en huelga de hambre en una prisión de Santiago de Cuba.
Bicitaxistas y cocheros se quejan de una ofensiva del gobierno contra ellos.
Una vigilia en Miami pedirá ayuda para los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Estados Unidos y China se imponen mutuamente nuevas subidas de aranceles.
El presidente Donald Trump podría indultar a su ex jefe de campaña presidencial, Paul Manafort.
En Argentina, el Senado autoriza que la justicia registre las casas de la exmandataria Cristina Fernández.
El gobierno de Venezuela fija los precios de 25 alimentos básicos.
Venezuela afirma que hay 43 personas implicadas en un intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Y en Costa Rica acusan al exmandatario Oscar Arias de firmar decretos relacionados con una fallida mina de oro.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa. Nuestra próxima salida al aire en cuanto a noticias a las 12, a las 12 del día, y nuestro próximo programa Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, como productora Maite Rodríguez y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.